tiene un déficit de 3 millones de dólares por mes. En apenas 10 meses se queda sin reservas. Hablo de la caja bancaria, que se ha convertido en una verdadera bomba de tiempo. El sistema que tantas veces fue señalado como un modelo de solidez y solidaridad entre los empleados de un sector de actividad, ahora está agonizando y demanda medidas inmediatas. De lo contrario, dicen, tiene que bajar la cortina. La semana pasada, el Sindicato de Trabajadores Bancarios, AEBU, puso en marcha medidas de fuerza reclamando un compromiso mayor de parte del gobierno a la hora de buscar soluciones. Pero, ¿cómo se llegó a esta situación tan extrema, tan frágil? ¿Cuáles son las medidas que se reclaman para salir de esta crisis? Vamos a averiguarlo en los próximos minutos.
Economía y empresas.
Estamos con el presidente de AEBU, Gustavo Pérez. Pérez, buen día, gracias por acompañarnos.
No, buenos días, Cotelo, gracias a ustedes.
Algunos datos al principio para ubicarnos bien frente al tema, algunos antecedentes. ¿Cuándo fue creada la caja bancaria? Hace 82 años, ¿verdad?
Exactamente, en el año 1925.
Se dedica a administrar fondos de seguridad social en forma privada con finalidad pública. En sus inicios, veía en algunos documentos, el objetivo fue consolidar un sistema de capitalización y ahorro basado en el principio de solidaridad intergeneracional que atendiera los riesgos de desocupación, incapacidad, vejez y muerte. ¿Sigue abarcando esa variedad de riesgos hoy?
Digamos, lo que abarca hoy es el régimen pensionario y jubilatorio establecido por las normas de la seguridad social vigentes en el país. Es decir, la caja bancaria tiene las mismas reglas de juego que regían en el país hasta antes de la aprobación de la ley 16713, uh-huh, la que creó la SAFAP. Es decir, tiene la normativa aplicada a partir del acto 9 de la dictadura del año 79 y abarca las prestaciones previstas en esa ley, que son las prestaciones previstas para el resto de los trabajadores que aportan la seguridad social.
¿Y por qué se creó una caja exclusivamente para los bancarios?
Bueno, eso es interesante. La historia nos indica que se iban conformando los regímenes de seguridad social en el mundo, se hizo en Uruguay y hubo una serie de actividades que no quedaron abarcadas por la seguridad social, entre ellas la actividad bancaria. Y eso decidió a un grupo de trabajadores bancarios inquietos que promovían las acciones cooperarias, las acciones mutuales en diversos aspectos, en deportes, la propia, posteriormente la cooperativa bancaria, etcétera, los llevó a comenzar a ver su problema como trabajadores de seguridad social, y en la medida que no estaban comprendidos en el régimen general, crearon su propio instituto que después se perpetuó. Es decir, fue una respuesta de los trabajadores a un desamparo que tenían en aquel momento, no como a veces puede pensarse al revés, que fue un desgajamiento o un aserrancho aparte, digamos, sino que fue una respuesta efectivamente a una cobertura que no tenían.
¿Cuántos trabajadores aportan hoy a la caja bancaria?
Aproximadamente 12.500 aproximadamente trabajadores.
¿Y qué sectores de actividad son los que están incluidos?
Están incluidos los bancos, las cooperativas de intermediación financiera, las compañías de seguros, círculos de ahorro y, digamos, alguna cosa más, la bolsa de valores y alguna entidad mayor, digamos, que alguna entidad que no tiene tanta envergadura, digamos, en cuanto a personal, por lo menos, ¿no?
¿Cuántas pasividades paga hoy la caja bancaria?
Y paga aproximadamente unas 16.200 pasividades, ¿no?
O sea, tiene 12.000 cotizantes.
Exactamente.
Y paga 16.200
pasividades. En una relación que se viene deteriorando año a año. Es decir, en el 85, el año 85 había 17.600 activos y 10.300 pasivos. En el año 2002... es el primer año que la ecuación se invierte. Ajá. Se invierte y llegamos al momento donde están los números que usted resumía, 16.000 cobrando pasividad, 12.000 activos, y esto es interesante señalarlo porque esta es la causa del problema de la caja. Es decir, el problema de la caja está ubicado en el deterioro de la relación activo-pasivo por las causas que ahora, por las razones que ahora veremos. Pero en la caja, el de financiamiento no es ni por evasión, ni por fraude, ni por jubilaciones realizadas con declaraciones de vecinos o de amigos. Acá, para jubilarse, hay que haber aportado por lo menos 30 años en un aporte importante, mayor al del resto de la seguridad social, y tiene que haber estado registrado en una empresa. Entonces, los problemas no devienen ni de mal manejo ni de mala legislación. En todo caso, viene de que precisamente la legislación de caja bancaria no acompasó los cambios en el modelo de gestión del sistema financiero.
Sí, yo veía en la historia de la caja bancaria que llegó a haber una relación pasivo-activo de 1-7.
Exactamente.
Llegó a haber una relación de 1-7. Y hoy, claro, como quedó claro en los números que estamos manejando, hoy son más los pasivos, sí, sí, que los activos.
Hay una relación de 0.9 aproximadamente por cada jubilado.
Y efectivamente son precisos los datos que yo daba en la introducción. O sea, cada mes las prestaciones, las jubilaciones que se pagan, superan en 3 millones de dólares los ingresos.
Exactamente. Lo superan en realidad en más. En más, porque la caja desde el año 2003 está recibiendo una aportación especial de las empresas, un aporte patronal puesto por ley, y desde el año 2004 recibe una aportación especial de los jubilados. Por tanto, los jubilados están aportando desde el año 2004 a razón de 14 millones de dólares anuales, que lo aportan de sus propias pasividades. Por tanto, en realidad el déficit lo podemos ubicar en 4 millones o un poco más, y efectivamente el hecho de que haya estos aportes extraordinarios es lo que está permitiendo que las reservas de la caja se pueda extraer ese dinero para cubrir reservas que, también destaquémosla, reservas que existen porque efectivamente hubo una administración que permitió generar reservas. Cuando la dictadura en el año 85 cesó la intervención de la caja, que había impuesto la dictadura, la caja había quedado saqueada. Es decir, todas las reservas de la caja se habían traspasado a otros rubros del Estado. Y a partir de allí la caja generó en estos años unos 300 millones de dólares de reserva que ahora se están insumiendo y que por lo menos han permitido dilatar en el tiempo para poder buscar una solución.
¿Es correcto que en 10 meses se terminan las reservas?
Es correcto.
O sea, en 10 meses no pueden pagar más jubilaciones, eso es lo que va a pasar dentro.
Exactamente,
de 10 meses.
Porque de esos 300 millones que yo le hablaba, al momento hay unos 250 millones de dólares ya utilizados. Por tanto, estamos hablando de reservas en el orden de los 40, 50 millones, con el dato que usted daba de 3, 4 millones de dólares que se están extrayendo. La cuenta da que en 10, 12 meses, digamos, puede haber, incluso porque anualmente hay ajuste de pasividades, lo cual lleva, digamos, en el mismo orden que hay ajuste en el BPS, y puede llevar al deterioro más rápido, digamos, de la situación. Por tanto, por eso es que nosotros decimos que este es un tema urgente y es un tema del país. No es un tema de los bancarios,
bueno,
es un tema del país.
Ahí viene la discusión, porque desde que anunciamos la nota más temprano están llegando una cantidad de mensajes que apuntan a la situación privilegiada que los bancarios han tenido históricamente en Uruguay, en particular también en cuanto a las pasividades. No solo en las pasividades, dicen los mensajes, pero en especial en cuanto al monto de sus jubilaciones y al sistema que construyeron. Hay una pregunta que se reitera, que es: ¿cuál es la jubilación promedio de un bancario hoy?
La jubilación promedio anda en el orden de los 20.000 pesos, 20, 21.000 pesos, teniendo en cuenta además que están aportando, como yo le decía, en un hecho inédito, están aportando aproximadamente el 10% de su pasividad para la propia caja. Es decir, son los únicos jubilados del país que ayudan a sostener desde sus propios ingresos a la caja. Yo creo que estas cosas no se pueden hablar con prejuicios, ¿no? Evidentemente el tema de los privilegios, quizá el privilegio del bancario ha sido y es tener un sindicato que le pudo extraer al capital financiero ganancias en beneficio de los trabajadores. Quizás ese es el gran privilegio que tenemos, y lo hicimos todo en buena ley y con esfuerzo, y fuimos construyendo algo que en un sinnúmero de elementos hemos puesto también al servicio del resto del movimiento sindical, con el cual nos sentimos entrañablemente unidos, ¿no?
Pero si efectivamente es así, si el gremio bancario tuvo esa habilidad de la que usted habla a la hora de negociar con las patronales bancarias privadas y las estatales,
porque,
aclaremos, AEU abarca a los dos, la caja bancaria, que es la que nos ocupa hoy, también, ¿verdad?
Exacto.
Implica aportes de los empleados y de las empresas privadas y estatales.
Y estatales, exactamente.
Si tuvo el gremio en general esa habilidad para negociar y obtuvo las conquistas que obtuvo y que permitieron construir la caja bancaria, ¿cómo es que les pasó esto? ¿Cómo es que ahora se despatarró de manera tan seria esta institución?
Bueno, precisamente porque hay medidas que no se pueden tomar entre privados. Digamos, hay medidas que requieren de la participación, por lógica, del Estado y de sus poderes, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo. Para modificar cualquier situación de seguridad social, todos sabemos que la iniciativa legislativa la tiene siempre el Ejecutivo. Es decir, no hay posibilidad de introducir normas a la seguridad social que no tenga iniciativa del Ejecutivo.
Pero mi pregunta era, ¿qué pasó?
Bueno, lo que pasó exactamente es que la legislación no acompañó la modificación que tuvo el modelo de gestión del negocio financiero. Es decir, si nosotros, cuando vamos a esa época que usted decía que había una relación 7-1, 6-1, 5-1, usted observaba el mercado financiero y estaba ocupado casi exclusivamente, o diría exclusivamente, por bancos. Todo lo que tenía que ver con manejo de dinero lo hacían los bancos. Por tanto, la caja abarcaba a todas las empresas y a todos los trabajadores que hacían actividad financiera. Eso fue cambiando los modelos de gestión por diversas razones que no vamos a analizar. Por un lado, se comenzaron a externalizar servicios, limpieza, informática, etcétera. En muchos casos se externalizaron. En otros casos hubo empresas que vinieron a ocupar porciones de mercado que los bancos abandonaban, administradoras de crédito, cooperativas, casas de cambio, redes de pagos mismo que manejan fondos propios. La legislación no permitió que esas otras empresas y esos trabajadores que hacían o que hacen la misma actividad que realizaban los bancarios aportaran a la caja bancaria y siguen aportando al Banco de Previsión Social. Fíjese que es la única actividad en la que pasa esto. Si la radio externaliza un servicio, a la seguridad social no le afecta, porque tanto los empleados de esta radio como los que trabajen para la empresa hacia la cual se tercerizó van a aportar a la misma empresa. En el caso de la caja bancaria, no. Si la ley no prevé que esas empresas aporten, esos trabajadores, que en este momento, fíjese, Emiliano, estamos hablando de 8.400 trabajadores, no estamos hablando de poca cosa, y estamos hablando de aproximadamente 200 empresas que realizan actividad financiera en el país y no aportan a la caja bancaria, aportan a la seguridad social. Con lo que conlleva además esto de falta de regulación, o sea, temas que podrían dar para otra conversación, pero temas que el país efectivamente se está debiendo en la medida que está permitiendo ensancharse y agrandarse un sistema financiero fuera de control, que cobra las tasas que se le ocurre. Otra cosa que se dice, y permítame, que a veces los costos de la caja bancaria pueden encarecer el crédito, cosas por el estilo. Bueno, vayamos a una empresa que no aporta la caja bancaria, cualquier financiera, y comparemos esas tasas, comparemos una inflación en el país de 6-7% con tasas del 50%, ¿no?
¿Cuánto incidió en esta crisis, además de esa reestructura que fue teniendo el sistema financiero en los últimos años, la forma en que se salió de la última crisis bancaria, la del año 2002? Porque en ese caso, yo recuerdo, se pagaron una enorme cantidad de jubilaciones anticipadas.
Sí, pero allí, digamos, lo que se pagó en forma anticipada no lo pagó la caja bancaria. Esa salida a la crisis fue una salida marcada por la solidaridad del gremio. Y allí se marcó la solidaridad del conjunto, se marcó la solidaridad de los trabajadores de los propios bancos que ingresaron al nuevo Banco Comercial. Con eso se constituyó un fondo para pagar el periodo prejubilatorio de esos trabajadores que comenzaron a cobrar su pasividad igual que todos los demás cuando generaron la causal, es decir, cuando tenían 60 años de edad y por lo menos 30 años de trabajo. O sea que esto a la caja, en todo caso, sí le puede haber costado la ausencia de aportes de trabajadores que fruto de la crisis se pudieron haber retirado de la actividad y dejaron de aportar. Es decir, la merma en los puestos de trabajo sí, pero no tuvo una sola derogación, como tampoco lo tuvo por el seguro de paro, que todavía hoy se está cobrando, pero que está financiado 100% por aportes extraordinarios del gremio, de los trabajadores bancarios.
Seguimos con Gustavo Pérez, presidente de AEBU, seguimos hablando de la caja bancaria, y desde ya le adelanto, Pérez, que a los oyentes el tema les ha interesado mucho, hay enorme cantidad de preguntas, y hay mucho cuestionamiento, ¿no? Por ejemplo, dice Eduardo, el dirigente señala que los privilegios que pueden haber tenido hasta ahora los bancarios con su caja se los arrancaron al capital financiero. Ese costo obviamente salió de los intereses que cobró la banca, que a su vez salen de la gente en general y de los más altos intereses que pagan los créditos sociales, aquellos de 100% anual en pesos con devaluación del 25%. No fue el capital financiero, no fueron los bancos los que pagaron, dice este oyente, fue la gente en definitiva cuando tomaba un préstamo.
Primero me alegro que la audiencia se interese en el tema, porque nosotros decimos que es un tema del país, que no es un tema de los bancarios. El tema de la tasa ha sido un tema muy manido, incluso en otras administraciones ha habido gobernantes, ha habido dirigentes políticos que han referido ese tema. Nosotros hemos hecho permanentemente estudios sobre la incidencia de los costos laborales en general, no solo de la seguridad social, sino laborales, y en ningún caso el costo supera más del 1.5%. Pero esto el oyente puede creerlo o no, pero digamos, simplemente vayamos a la situación empírica, veamos qué ha pasado en los periodos donde los bancos redujeron las plantillas de empleados, y veamos qué ocurrió con las tasas. Si las tasas no han tenido nada que ver con la mayor o menor incremento de personal, nada que ver. Miremos, como le decía recién, qué pasa en las empresas de crédito que no son bancarias y no aportan a la caja bancaria. No tienen costo bancario y, sin embargo, allí hay tasas más baratas que en los bancos. No es así. La tasa, el valor del dinero corre por otros carriles. Esas empresas, fíjese que incluso supuestamente, porque esta es un contencioso que mantenemos con el Banco Central en forma permanente, supuestamente esas empresas no hacen intermediación y por tanto no tienen costo del dinero. Recibirían el dinero a través de cuotas o de otro tipo de servicio. Bueno, supuestamente, bueno, nosotros estamos convencidos que no es así, que ahí también hay costo. Ahora, el no tener costo de dinero no implica que las tasas son más bajas. Al contrario, a esas casas donde van los sectores más necesitados de crédito y con menos posibilidades, es donde, permítame la expresión, le arrancan las muelas, ¿no?
¿Y cuál es la fórmula que ustedes están reclamando para encaminar a la caja bancaria? ¿Qué es lo que ustedes le están pidiendo al gobierno?
Nosotros pretendemos básicamente que la solución ataque las causas. Porque si la solución no ataca las causas, vamos a estar permanentemente rondando problemas de este tipo.
Es decir, el gobierno ya les hizo una propuesta. Claro. El Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo les hicieron una propuesta.
Exacto.
Que ustedes rechazaron. Ustedes la calificaron como expropiatoria.
Totalmente. ¿Qué diría usted, Emiliano, si la radio le propone como solución que usted el 50 o el 60% de sus ingresos lo vuelque a la radio para mantenerse? Seguramente lo calificaba igual. Esa fue la propuesta del Ejecutivo. Yo hoy le decía que los jubilados efectivamente están aportando en el orden de un 10% de sus pasividades, y fue una idea que desde AEBU salió esta idea y se impulsó porque entendemos razonable que se pueda hacer. Una cosa es un aporte y otra cosa es que se sostenga y que se le reduzca a personas que trabajaron y aportaron en esa forma. Entonces, la base del Ejecutivo es una base que atenta absolutamente con lo que es pensable y deseable de un régimen de seguridad social. Entonces, nosotros lo que decimos es que se deben atacar las causas. Si no se atacan las causas, ¿cuáles son las que estábamos viendo? La modificación del negocio, la externalización, y además de otras, por ejemplo, la incorporación tecnológica. Es obvio que en cualquier rama de actividad hoy se requiere menos mano de obra que hace 20, 40, 50 años por la incorporación tecnológica. Por tanto, nosotros de lo que hablamos es, en primer lugar, de recomponer el campo financiero en torno a la caja. Toda aquella empresa que realice actividad financiera que pase a aportar a caja bancaria y sus trabajadores a recibir el beneficio, entonces, de estar en la caja bancaria.
O sea que dejen de tributar, por ejemplo,
al Banco de Previsión Social.
Ustedes están pidiendo eso, que empresas o sectores de actividad que hoy aportan al Banco de Previsión Social, claro, sí, sí, refuercen a la caja bancaria.
Que se recomponga la situación del sistema.
Supongo es que al Banco de Previsión Social eso, gracia, no le causa, no, sobre todo teniendo en cuenta el déficit que
históricamente ha tenido el BPS. Sin duda, pero estamos hablando de 8.000 trabajadores que en el universo de aportantes del BPS no tiene demasiada significación, y a la caja sí, digamos. Pero además hay una razón de lógica. Si se va a mantener un sector que contenga a una rama de actividad, hay que recomponerla y incorporarla todo, porque si no estamos haciendo algo que es falso. Si estamos jubilando a algunas personas y sosteniéndola con los aportes de muchos menos, porque los demás se van a trabajar a empresas que no aportan. Esos 8.000 de que le hablo, hace 30 o 40 años eran bancarios, ¿no? Esos 8.000 trabajaban en bancos.
Pero supongamos que se acepta este planteo de AEBU. ¿Con esos 8.000 cotizantes extra alcanza?
No alcanza.
¿Cómo se escapa este déficit de 3 millones de dólares por mes?
No hay ninguna solución. Nosotros esto le hemos dado mucha vuelta, lo venimos estudiando hace muchos años. No hay una sola solución que alcance para solucionar este problema. Hay que tomar en cuenta un menú de medidas que se combinen entre ellas. Entonces, esta, junto con la voluntad de aportación de los jubilados, que nosotros la seguimos manteniendo en cifras razonables, nosotros decimos que la solución, o hemos llegado a la conclusión, que el tema de la financiación pasa, entonces, por recomponer esto y por cambiar el modelo de aportación a la caja. Alguien puede decir, bueno, es innovador, se nos ha dicho desde el Poder Ejecutivo, es una situación que no se verifica en ningún lado. Es decir, que las empresas, en lugar de aportar por la plantilla de trabajadores, aporten en función de otras variables, aporten en función, por ejemplo, de su volumen de activos, su volumen de negocios, etcétera. Incluso en estas cosas hay referencias. Nosotros nos estamos basando en la propia ley de reforma tributaria aprobada recientemente, donde se crea una tasa de control del sistema financiero, donde se define además qué es sistema financiero, y no vamos a leer para no recargar, pero incorpora como sistema financiero, dice que son sujetos pasivos de la referida tasa, y menciona una serie de actividades que hoy no están en caja bancaria. Es decir, que el propio Poder Ejecutivo, a los efectos de la reforma tributaria, está reconociendo que forman parte del sistema, pero a los efectos de la legislación de seguridad social no. A su vez, esta tasa de control grava a las empresas en función cada una de sus características. A una las grava en función de sus comisiones, otra en función de sus activos, otra en función del volumen de negocio, de acuerdo a las características. Esto permite, en el horizonte, ir reduciendo la tasa de aportación patronal, porque fíjese que...
¿Hoy cuánto es la tasa de aporte patronal?
Es muy alta. Está en 26,25...
Más un adicional que se impuso en el 2004.
Exactamente, de 4,5.
30,75
patronal. Más 17,5 personal. Esto quiere decir que de cada 100 pesos que gana un bancario, la caja bancaria recibe 50. Estas cosas también son buenas tenerlas en cuenta cuando se hacen comparaciones, ¿no? Si comparemos cuánto va al BPS por cada 100 pesos que gana un trabajador, con una tasa de 7,5 patronal, etcétera, con un aporte que va en una medida porque la otra va para la FAP. Entonces, acá hay que comparar cada 100 pesos que gana un trabajador, 50 van para la caja entre el aporte patronal y personal. Pero entonces, esta tasa que es muy alta y que atenta incluso contra la generación de trabajo, nosotros somos los más interesados en rebajar esta tasa de aportación patronal para poder generar mayor trabajo. Entonces, se puede ir disminuyendo, reduciendo en la medida que se vaya incorporando este otro criterio de aportación y que tiene que ver con la actividad de cada empresa.
¿Cómo sería la fórmula entonces?
La fórmula sería cambiar la aportación de las empresas desde el aporte patronal, gradualmente ir pasando o hacer un mix de ambos, pasando a tasas que graven los activos, por ejemplo, de las empresas.
¿Y con esto se solucionaría el problema de corto plazo?
Se soluciona el problema de corto plazo, efectivamente. Esto, obviamente, hay que ver los guarismos que se colocan. Yo puedo colocar un gravamen del 5% o puedo colocar un gravamen del 50%, digamos, ¿no? Eso depende, va a depender efectivamente de la negociación. Nosotros, insisto en esto, somos los menos interesados en encarecer el negocio, porque el encarecimiento del negocio atenta contra la fuente de trabajo.
La pregunta, casi para terminar, es, además de este mecanismo que, bueno, francamente, visto desde fuera, cuesta difícil entender qué impacto tiene, ¿no? ¿Cómo sería, qué monto tendría esta tributación a la actividad bancaria? Pero dejando de lado ese mecanismo, además, ¿ustedes reclaman que Rentas Generales, que el Estado ponga dinero en la caja bancaria?
No, para nada, al contrario.
Y la última pregunta que viene de muchos oyentes en este momento, la estoy viendo en la pantalla, ¿por qué esto no se soluciona muy simplemente pasando la caja bancaria al Banco de Previsión Social y punto?
Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo tengo un pequeño ejemplo. Supongamos dos trabajadores que ganan 40.000 pesos, uno es bancario y el otro es de otra actividad. Ese trabajador bancario está ubicando, en función de lo que le decía, 48% de aporte, está recibiendo la caja 19.300 pesos por ese trabajador. Ese mismo trabajador que gana 40.000 pesos y que aporta al BPS, en función de que aporta 7.5 patronal, aporta por la mitad, porque el resto va a la FAP, etcétera, el Banco de Previsión Social está recibiendo por ese trabajador 4.100 pesos. Por ese trabajador de 40.000 pesos, la caja recibe 19, el Banco de Previsión Social recibe 4. Entonces, imaginémonos el escenario donde se traspasa todo al BPS, donde los jubilados tienen su derecho constitucional inalienable, y entonces hay que cubrir eso con muchísimos menos ingresos, donde ya el aporte de los jubilados no corre, porque ahí rige el principio de igualdad, no se le puede sacar a unos jubilados sí y a otros no. Por tanto, es muy buena la pregunta que hace el oyente, porque es una duda legítima que se puede tener. Dicho a lo bruto, ¿por qué no se dejan de jorobar los bancarios y van al BPS? Bueno, la solución más cara, y que la termina pagando toda la sociedad, porque también la solución que nosotros ponemos es evitar que los uruguayos tengan una carga más. Los uruguayos en seguridad social ya tenemos carga, y tenemos algunas que las llevamos con cariño, como la del BPS, tenemos otras que no nos gustan tanto, como los servicios militares, por ejemplo. Y sin embargo, el servicio militar tiene un 80% de déficit, y sin embargo, bueno, la estamos sustentando. No queremos que la caja bancaria la sustenten los 3 millones de uruguayos. Creemos que hay soluciones posibles y que pueden surgir del propio sistema y sin encarecer, como le decía, el negocio.
¿Se abrió una mesa de negociación con el gobierno?
Estaba abierta hasta marzo, llegamos a esa propuesta, hubo un impasse y estamos intentando retomarla. El Ejecutivo le pasó el tema a la mesa política del Frente Amplio, que en este momento está analizando, se van a emitir lineamientos. Nosotros lo que estamos alertando es sobre los plazos. Si en 10 meses se termina, pensemos que viene el receso parlamentario, esto requiere un periodo de negociación y luego un periodo parlamentario que, por lógica, los legisladores tendrán que darse su tiempo. Y tenemos que evitar que la caja muera por asfixia, porque ahí es la peor solución y ahí es donde se alienta la posibilidad de pasaje al BPS, que sería generar un agujero terrible y evitable, ¿no? En esos términos estamos parados hoy.
En perspectiva, Dirección General Emiliano Cotelo.
Gustavo Pérez, presidente de AEBU, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Le paso después todos los mensajes que han llegado con las preguntas y las opiniones de la audiencia a propósito de la cuestión de la caja bancaria.
Con mucho gusto.
Creo que va a ser interesante conocer esos enfoques. Sobre todo porque además, obviamente, no hemos podido volcar esas preguntas y esos apuntes en la entrevista porque el tiempo no ha sido suficiente. Pero creo que vale la pena que ustedes se lleven ese material.